Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Muy buenas noches, bienvenidos a su programa A Ciencia Cierta de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Saludos a quienes nos sintonizan por el 102.3 de FM en la región costa sur del estado de Jalisco y también a quienes nos escuchan por internet en udgtv.com/radio-udg/Autlán. Este es su programa de Radio A Ciencia Cierta, un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes su servidor Oscar Cárdenas, quien les agradece el favor de su preferencia. Y bueno, quiero empezar el programa agradeciendo a quienes lo hacen posible, particularmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, Antonio Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, pueden marcar sin costo al número 01800-633-8065 y también se pueden comunicar con nosotros a través de diferentes medios electrónicos. Por ejemplo, nos pueden escribir a la cuenta de correo electrónico acienciacierta.udg@gmail.com o contactarse a través de las redes sociales. En Facebook tenemos una página que se llama Ciencia Cierta y en Twitter la dirección de este programa es @cienciaciertaug. En todos los medios vamos a estar en línea durante el programa por si gustan comunicarse con nosotros. El programa de hoy es muy interesante, vamos a hablar sobre el universo y algunos herramientas que utilizamos para poder observarlo, percibirlo. Sobre este tema les hicimos algunas preguntas a nuestros radioescuchas y esto fue lo que nos respondieron.
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Cuál crees que es la edad del universo?
Ni idea, la verdad.
10,000 millones de años.
Exactamente, no sé, miles de millones de años.
¿Cómo te imaginas que se puede calcular la edad que tenga?
Por el deterioro del cuerpo.
Con experimentos de los objetos más antiguos encontrados o partículas en el espacio, no sé.
La verdad no tengo idea, pero por medio de ciertos fragmentos que hayan quedado de hace mucho tiempo.
Yo creo que esas preguntas nadie las puede saber.
¿Crees que sea posible observar objetos casi tan antiguos como la edad que tiene el universo?
No sabría decirte eso.
Si lo llegaran a encontrar, sí.
Puede ser que sí, pero no sé cómo.
Yo creo que sí, porque ya ves que cada vez han encontrado muchas más cosas así de antigüedad.
Desde la ciencia.
Bueno, muy interesante las respuestas de los radioescuchas y bueno, tenemos ahorita un problema de comunicación con nuestro invitado, el físico Durruti Jesús de Alba Martínez. Estamos intentando enlazarnos con él, pero bueno, les platico que la idea de este programa surge a partir de un artículo que apareció en una revista de astronomía, en el cual, bueno, nos menciona que habían descubierto uno de los objetos más brillantes en el universo y que se localiza aproximadamente a unos 13 mil millones de años luz de nuestro planeta. Esto obviamente es muy interesante porque se trata de un cuerpo que se encuentra pues prácticamente en la etapa, digamos, temprana del universo. Hay que recordar que se estima que nuestro universo tiene alrededor de 15 mil millones de años. Entonces, este objeto se encuentra, al encontrarse a 13 mil millones de años luz de nuestro planeta, quiere decir que se originó hace unos 2 mil millones de años después de que se creó el universo. Este es una... un objeto que se llama Quasar, que es una galaxia que orbita un agujero negro y que al estar moviéndose tan rápido es capaz de estar emitiendo tanto luz como emisiones de radio y que básicamente es lo que se puede observar, digamos, a partir de la energía que está emitiendo. Y bueno, es un descubrimiento bastante importante porque nos permite saber de qué manera el universo se está moviendo y de qué manera los objetos están interactuando entre sí. Bueno, y entonces tenemos este objeto que nos dice el artículo que está emitiendo cantidades muy grandes de plasma y está consumiendo también muchísima energía, está girando alrededor de sí mismo y al estar girando está emitiendo tanta energía que es posible observarlo en el espectro de la frecuencia de ondas de radio. Hay que recordar que es muy importante el hecho de que tengamos diferentes maneras de poder percibir objetos. Hay que recordar que todos los objetos emiten diferentes longitudes de onda en el espectro electromagnético, y entonces esa es la manera en cómo nos podemos nosotros observar otros objetos. Esto obviamente es interesante también porque nos dice que a pesar de que es un agujero negro y que sabemos que estos cuerpos no están emitiendo por sí mismos energía, sí tienen la capacidad de poder hacer girar cosas tan velozmente que emiten esta energía. Entonces, bueno, este es el artículo que les comentaba y del cual surge el interés por hacer este programa. Por otro lado, dice el artículo, el hoyo negro sobre el cual está girando este cuásar no es tan grande, pero está girando a una velocidad tan alta que nos permite estudiar de qué manera está interactuando la energía en el medio intergaláctico. Y bueno, hay que recordar que la luz al viajar a esta velocidad tan alta y llegar a nuestro planeta, lo que estamos viendo es precisamente lo que ocurrió hace unos 13,000 millones de años. Entonces, bueno, esto es lo que habla el artículo, y bueno, vamos a hacer un pequeño corte de estación. Parece que ya vamos a tener enlace con el físico Durruti Alba Jesús, y regresamos en un par de minutos con él.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti. Ciencia para escuchar. Continuamos.
Algunos astrofísicos aseguran que el cosmos nació hace al menos 15,000 millones de años, y otros creen que su edad no supera los 8,000 millones. La razón de esta diferencia entre cifras estriba principalmente en el valor, aún por determinar con exactitud, de una constante cosmológica conocida como constante de Hubble, formulada por Edwin Hubble en el año de 1929. Según esta, las galaxias se alejan de la nuestra, la Vía Láctea, a una velocidad directamente proporcional a la distancia del observador. Para Alan Sandage, de los observatorios Carnegie, en Estados Unidos, el valor de la constante es de 57 km por segundo y megaparsec. Un megaparsec equivale a 3.260.000 años luz. Luego, la edad del universo sería de 15.000 millones de años. Ese dato contrasta con el presentado recientemente por la investigadora estadounidense Wendy Friedman, que otorga un valor para la constante de Hubble de 80 km por segundo y megaparsec, lo que arroja una antigüedad de 8.000 millones de años. El debate continúa.
Regresamos a su programa A Ciencia Cierta, y bueno, continuamos. Ahora sí vamos a platicar con el físico Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Bueno, Durruti, yo estaba tratando de explicar algo que no es mi campo de estudio, Espero no haberlo hecho mal, pero bueno, en la cápsula escuchamos sobre la edad del universo. No sé si nos pudieras comentar algo al respecto para entrar ya en materia.
Muy estimado doctor Oscar Cárdenas, un gusto saludar a ti y a toda la amable audiencia de Radio Universidad de Guadalajara, UTLAN. Bueno, la cuestión de la historia del universo y si este evoluciona, pues fue uno de los grandes hitos, sin lugar a dudas, del siglo XX. Hay que decir que a principios del siglo XX todavía no estaban claros muchos conceptos que ahora ya manejamos más o menos bien, como es el de que el universo tuvo un origen, tiene una evolución. Conceptos como el que mencionaban por ahí de galaxias y objetos más curiosos como las galaxias con núcleos activos, que son estos cuasares. Entonces, la historia tiene dos caminos, el camino teórico y el camino observacional. Por el lado teórico fue un físico que se dedicó también curiosamente a cuestiones de meteorología, pero ante todo un muy hábil matemático, que fue Alexander Friedman, que hacia 1922, trabajando con las ecuaciones de campo gravitacional de Einstein, encuentra una solución exacta muy peculiar, cuya interpretación física era la siguiente: el radio de curvatura del universo, pensando esto propiamente el universo como un todo, se incrementa con el tiempo. Conforme el tiempo va transcurriendo, el universo va creciendo. Este es así crudamente el resultado que encontró, decíamos, en 1922, sí, Alexander Friedman. Entonces, por la vertiente observacional, también se da el trabajo que se mencionaba de Edwin Hubble, un prófugo del derecho. Hay que decir que él se estudió leyes y pues terminó como uno de los destacados astrofísicos del siglo XX. Uh-huh. Entonces él, utilizando un telescopio de Palomar, pero no es el gran telescopio de 5 metros de Monte Palomar que muchos pensarían que durante mucho tiempo fue el más grande de su tipo en el mundo, sino otro que también fue muy grande, que todavía existe afortunadamente, igual que el otro, que es una cámara astrográfica Schmidt. Es un telescopio muy peculiar que tiene sí su espejo principal parabólico, pero también tiene una lente correctora. Entonces, esto le permite, en una placa fotográfica de vidrio, que eran las que se utilizaban en esa época, de una sola disparo, diríamos en términos ya más de amateur, uh-huh, captar grandes áreas del cielo. Y otro de los conceptos que tampoco estaba muy claro en la década de los 20, entre las décadas de los 20 y los 30 del siglo pasado, era el concepto de galaxia, que ahora pues lo entendemos como ese gran conjunto de estrellas. Se hablaba más bien de nebulosas o de universos islas. Y entonces, en las placas que obtuvo Edwin Hubble con esta cámara astrográfica Schmidt, estaban las imágenes de estas galaxias y se les podía obtener un espectro, es decir, descomponer la luz de esas galaxias y obtener un arco iris que lo podemos imaginar como una especie de código de barras muy peculiar, porque nos da información de qué elementos y cuál es el estado físico de esos elementos. Pero no solo eso, nosotros podemos tomar espectros aquí en laboratorios en la Tierra y las posiciones de las líneas van a tener lugares específicos. Uh-huh. Pero si el objeto que está emitiendo la radiación se mueve, hay un fenómeno muy curioso que es el efecto Doppler, y hay un desplazamiento de esas líneas. Uh-huh. Hubble lo que hizo es identificar en los espectros de estas numerosas galaxias que él estudió el corrimiento de esas líneas, que era un corrimiento al rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que esas galaxias se estaban alejando de nosotros. También determina su distancia a ellas, que es uno de los problemas más grandes que tenemos en la astrofísica contemporánea, y encuentra esa curiosa relación de que las galaxias que se encontraban más lejos de nosotros son las que se alejan a una mayor rapidez. Y entonces, esto estamos hablando del 29. Uh-huh. Para esto nos regresamos a la vía teórica. Decíamos que en 1922 Friedman encuentra estas ecuaciones. Había otros trabajos que desarrollaron físicos teóricos muy eminentes, y uno de ellos, burlándose de lo que se había, de lo que habían encontrado, también de origen soviético pero que terminó nacionalizándose en norteamericano, George Gamow, bautizó al resultado que algunos por ahí habían encontrado, de que el universo había tenido un origen de una gran explosión, y él le llamó justamente el Big Bang o gran explosión. Uh-huh. Burlándose de, y con tan buen tino que le quedó el nombre para referirnos a esta a este inicio de nuestro universo.
Y sí, realmente el término ahorita pues lo conocemos en muchos lugares, e inclusive ya en diferentes niveles educativos se utiliza para indicar que ese es el momento en el cual se origina el universo, ¿no?
Que fue, ya sabemos ahora por las observaciones actuales y por los modelos que se han refinado, aproximadamente hace 13.600, 13.700 millones de años, más o menos 200 millones de años. No he mencionado a otro personaje muy importante en todas estas teorías que se desarrollaron, decíamos, en la década de los 20-30 del siglo pasado. Uh-huh. Que fue un sacerdote de Bélgica, Georges Lemaître, por cierto, amigo de Einstein, y por ahí aparece en una foto, no únicamente con Einstein, sino con otro premio Nobel, como lo fue Millikan. Uh-huh. Entonces, y Georges Lemaître hablaba del átomo primigenio. Hay que decir un detalle curioso, que el libro de Georges Lemaître, donde extiende y populariza su teoría en términos un poco más divulgativos, tuvo una traducción al castellano al año siguiente. Estamos hablando, si la memoria no me traiciona, y ahorita en el corte confirmamos las referencias, uh-huh, en 1929 también. Uh-huh. Entre 29 y 32. Y entonces, a grandes rasgos, esta es la historia del origen de nuestro universo.
Yeah.
¿Y ahora, bueno, ya se han refinado las observaciones, los modelos, y por allá, en la década de los 60, 70, se encontró que nuestro universo debió de haber experimentado en sus primeros instantes una expansión tremendamente rápida. Uh-huh. que se reconoce como, o se le nombra, la gran inflación. Uh-huh. Esa gran inflación permitió que la energía y la materia se estructuraran en la forma que la observamos en la actualidad. Entonces, todavía, a pesar de nuestros grandes avances, hay muchos detalles finos que no se conocen muy bien de lo que pudo haber sido esos 3 minutos del universo. Por ahí creo que había unas preguntas, mi estimado doctor Oscar, sobre qué podemos ver del universo, ¿no? Uh-huh.
Sí, y bueno, también la pregunta es, bueno, ¿cómo calculamos la edad? Digamos al nivel de precisión, porque estamos hablando con un nivel más o menos alto de precisión, ¿no?
Ahí confluyen diferentes disciplinas de la astrofísica. Una de ellas, importantísima, es la física de las estrellas, cómo se forman y cómo evolucionan las diferentes estrellas que se congregan en estas grandes estructuras que son las galaxias. Para darnos una idea, nuestra Vía Láctea, la galaxia donde nos encontramos, puede tener entre 150 y 200 mil millones de estrellas. Entonces, las estrellas van a evolucionar de acuerdo a su masa. Las que tienen más masa van a evolucionar más rápidamente, es decir, tienen existencias más cortas; las que tienen masas más pequeñas van a existir durante más tiempo. Y en el transcurso de esa existencia, en el núcleo de las estrellas se están formando los elementos más complejos que el hidrógeno, que el helio, que fueron los elementos primordiales después de esa gran explosión que no hemos comentado. Uh-huh. Se da la gran explosión, el universo está extremadamente caliente y extremadamente denso. Tienen que pasar 300 mil años aproximadamente para que el universo se enfríe lo suficiente para que la radiación alcance a escapar. Uh-huh. Y esa es la que captamos ahora en la región de radio del espectro electromagnético y conocemos como la radiación relicta o radiación de fondo, que uh-huh. también tiene una historia peculiar en la década de los 60. Hay por ahí un trabajo teórico que predice, y sobre todo, decíamos, una base importante son los trabajos de Friedman, que dice el universo está creciendo. Entonces, pensémoslo como película. Si está creciendo, echemos la película para atrás y habrá un momento en que todo lo que observamos estuvo en un punto. Nuestra ignorancia llama a ese punto una singularidad, que es la que da origen a todo el universo, materia y energía y todo lo que observamos y conocemos de él. Entonces, en los 60 se da ese trabajo teórico, se publica y dicen que esa radiación debería tener aproximadamente una temperatura de los 3 Kelvin y hay un trabajo observacional que fue un poquito chiripa, hay que decirlo, porque la antena con la que se captó esa radiación originalmente iba a dedicarse a cuestiones de telecomunicaciones. Dos ingenieros norteamericanos, Arnaud Penzias y Wilson, la apuntan a un lugar del cielo donde se supone que no había nada y captan la radiación, más o menos 3 Kelvin. La mueven a otro lado la misma señal. Uh-huh. Es decir, ellos captan lo que uno de los periódicos norteamericanos, creo que fue el New York Times, cabeceó como hemos escuchado el llanto del universo al nacer.
Wow. Interesante. ¿Qué te parece si vamos a un pequeño corte y entonces regresamos y nos platicas sobre las maneras en las cuales podemos nosotros, digamos, observar, escuchar, ver, detectar diferentes partes del universo?
Y sobre todo eso de la edad, que va a media.
Exactamente. Continuamos después del corte.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
La ciencia al aire. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Universe, Universo, interpretado por Silent con la participación de Shaz Sparks del álbum UFK Dubstep 2012. Continuamos hablando sobre el universo con el físico Durruti Jesús de Alba Martínez, académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y Durruti, me comentabas que todavía nos falta conocer más sobre cómo medimos la edad del universo. Adelante.
Entonces mencionábamos esta cuestión de los diferentes tipos de estrellas y como las estrellas nacen en grandes grupos, la mayoría pueden compartir, aunque no necesariamente características. Lo que sí gracias al análisis de la luz que hacemos al descomponerla con los modernos espectrógrafos, podemos ver qué elementos tiene y entonces quedará claro de que aquellas estrellas que en su espectro aparezcan líneas correspondientes al hierro, al silicio, serán ya estrellas muy viejas, muy evolucionadas. Y en razón de lo cual podemos hablar también de, por ejemplo, las estrellas que son mucho más masivas que nuestro Sol, tienen muertes espectaculares en explosiones de supernovas, cuyos residuos pueden dejarnos o bien estrellas de neutrones o bien un agujero negro de tipo estelar. Entonces, de manera análoga a como estudiamos las estrellas y sus edades, podemos estudiar las galaxias que están muy lejanas a nosotros y ubicar la edad de esas galaxias. Pero también tenemos otro elemento importantísimo, uh-huh, que es cualquier observación que hagamos en astronomía es una observación al pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuanto más lejano esté el objeto, estamos más viendo más atrás en el tiempo. Uh-huh. Y es que aunque la rapidez de la luz nos parezca increíble con sus casi 300.000 kilómetros por segundo, es una rapidez extremadamente pequeña para las distancias en el universo. Y entonces, un ejemplo que ya hemos usado en tu programa, el Sol que podemos observar en cualquier momento por métodos seguros es el Sol de hace 8 minutos. Uh-huh. Y así, si nos vamos al otro extremo del disco de la galaxia, estaremos hablando de 100.000 años. ¿Cómo eran? Estamos viendo las estrellas del extremo de nuestra galaxia, como eran hace 100.000 años, y así, más cada vez más atrás. Y entonces, con esos dos elementos ya tenemos algunas herramientas para, por diferentes vías, calcular, y si los números más o menos coinciden, entonces nuestros cálculos son adecuados, cuál es la edad del universo. Y así es como en la actualidad se habla de este número, aproximadamente 13.500 o 13.700 millones de años, más o menos 200 millones de años.
Uh-huh. Ahora, hablabas tú hace unos minutos sobre las emisiones de radio que se originan posteriormente al nacimiento del universo.
No se originaron, aquí hay que aclarar, no, uh-huh, se originaron como ondas de radio. Fue radiación electromagnética, uh-huh, que en esos momentos bien pudo corresponder desde el espectro visible, desde la región visible, uh-huh, hasta los rayos gamma, que es la cuestión más energética que podemos ubicar en el universo actual. Entonces, por efecto de esa expansión del universo por un lado, pero también por el viaje que está haciendo esa luz que escapó de ese universo, pues ya no tan recién nacido, pero, uh-huh, sí de 300.000 años de edad aproximadamente, se alargaron las ondas de esa radiación hasta llegar a ser tan grandes como las ondas de radio, que son las que captamos en la actualidad.
Okay.
Entonces, esa radiación de fondo es muy pareja, uh-huh, tiene muy pequeñas variaciones. Tu estudio, decíamos, se descubre observacionalmente con las observaciones, valga la expresión, de Penzias y Wilson en los 60. En los 90 se hace un primer satélite, el Cosmic Background Explorer, que mapea todo el cielo en esas longitudes de onda específicas. Se perciben muy pequeñas variaciones. Hacia 2003, si no me falla la memoria, se lanza un satélite mucho más sofisticado, que es la sonda Wilkinson para la radiación cósmica de fondo, uh-huh, donde tenemos detalle más fino, pero la esencia, que son las muy pequeñas variaciones en esa radiación de fondo, son lo más importante, que nos lleva al gran problema de que si el universo era tan uniforme en sus inicios, ¿cómo es posible que la materia, digamos, se coagula esa energía se coagula en la materia que observamos en la actualidad, uh-huh. para hablarlo en términos así demasiado populares, y tenemos los objetos diversos que podemos apreciar en el universo de hoy.
Muy bien. Y bueno, eso me lleva a la otra pregunta. Nosotros conocemos los telescopios, digamos, ópticos normales con los cuales observamos estrellas o planetas usando básicamente la luz, ¿no? Pero ¿de qué otras maneras podemos nosotros detectar estos cuerpos, estas ondas, estos elementos que están en el universo, Durruti? ¿Qué otras maneras existen para poder detectar todo esto?
Bueno, el genérico que no creo que no he sido explícito hasta ahora, ese tipo de radiación electromagnética es conocemos como espectro electromagnético, uh-huh. que por sus características, entiéndase, la energía y la longitud de onda, lo dividimos en grandes regiones. Lo que nosotros observamos es la región óptica o visible del espectro electromagnético, que es una cosita de nada. Uh-huh. Los extremos, por un lado, en el de más baja energía tenemos las ondas de radio, que son las que hacen posible que nos escuchen los amables radioescuchas, cuya longitud de onda, es decir, el tamaño de una onda completa, puede tener cientos de metros. En el otro extremo tenemos los rayos gamma, cuya longitud de onda es del tamaño prácticamente de átomos, uh-huh. de partículas subatómicas, muy pequeñitas, pero los rayos gamma son los que pueden transportar mucha mayor energía. De ahí la importancia de cuidarse de ese tipo de radiación, porque puede ser dañina. Ahora que se robaron una fuente radiactiva, viene a bien mencionarlo. Claro. Entonces, otras regiones que conocemos bien son la región de rayos X, los rayos infrarrojos, las microondas, tendríamos las principales regiones de este espectro electromagnético, que lamentablemente en las clases de preparatoria creo que se ha perdido la enseñanza de estos conceptos importantísimos para entender la física que nos usamos en la vida diaria. Uh-huh. Entonces, cada una de esas regiones tiene instrumentación específica. Para el caso de rayos X, rayos gamma, usualmente son satélites que salen de la Tierra, porque nuestra atmósfera bloquea la mayor parte, afortunadamente, de ese tipo de radiación, aunque hay otro tipo de telescopios, uh-huh. muy curiosos, como el telescopio Hubble de rayos gamma, que evalúa los efectos de los rayos cósmicos en la atmósfera de la Tierra, que pueden producir radiación gamma. Bueno, entonces, cada una de esas regiones nos va a dar información muy específica de procesos físicos muy específicos que se dan en los diferentes objetos, llámense estrellas, planetas, asteroides, que pueden emitir o rebotar esa radiación. De ahí la importancia de estudiar todo el espectro electromagnético. Entonces, bueno, las ondas de radio nos permitieron, en el caso de la radiación cósmica de fondo, entender ese origen de nuestro universo, darnos cuenta de que sí hubo un origen, aunque, como mencionaba, el detalle fino todavía falta terminar de construirlo, terminar de entenderlo. La ciencia, recordemos a nuestros amables radioescuchas, es una actividad humana que siempre está en evolución.
Claro. No, pues, muy interesante. Te digo porque normalmente asociamos la observación de estos objetos del universo pues con telescopios ópticos, ¿no? Y hay, como tú bien lo dices, una gran variedad de radiaciones que emiten o que reflejan estos objetos y que pueden ser detectados por otro tipo de instrumentos. como tú bien dices, nuestros ojos simplemente detectan una pequeña fracción del espectro electromagnético y todo.
Y para darnos una idea de la magnitud de esa cuestión, si nosotros hiciéramos un modelo, como dicen los arquitectos o los ingenieros, uno a uno de ese espectro electromagnético, tendríamos una banda de poco más de 3.000 kilómetros de largo. Uh-huh. Entonces, ese sería, en la escala uno a uno, el espectro electromagnético. Imaginemos entonces, para aquellos que alcanzamos a conocerlos, una película de estas de 35 milímetros que atraviese de orilla a orilla los Estados Unidos, uh-huh. que también bien conocemos. Y entonces, en esa banda de casi 3.000 kilómetros de largo, lo que alcanza una cuerda aproximadamente 10 o entre 10 y 15 centímetros sería la región óptica, es decir, lo que capta nuestro ojo. Entonces, démonos cuenta de la gran cantidad de información física que nos estamos perdiendo si no estudiamos las otras regiones del espectro electromagnético. Y aquí viene una solicitud encarecida de que regrese la física moderna a la escuela preparatoria.
Y sí, porque muchos temas tan importantes que ya no se discuten. Pero, ¿qué te parece si seguimos platicando después de este corte de estación?
Por acá estaremos, mi estimado doctor Oscar.
Muy bien, gracias, regresamos.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Universe, interpretado por Savage Garden de su álbum Savage Garden. Continuamos hablando sobre el universo, precisamente con el físico Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, muy interesante, como siempre, las charlas, Durruti, contigo. Me gustaría que nos platicaras, bueno, ¿qué va a ocurrir con el universo en el futuro? Porque nos mencionabas hace unos minutos que pues todos los objetos, galaxias, estrellas se están moviendo. Y bueno, ¿qué esperamos en el futuro, Durruti?
Bueno, sabemos que por lo que hemos mencionado, que el universo está evolucionando, la materia está evolucionando, sobre todo en las estrellas, que son los principales, llamémosle, hornos de transformación de elementos ligeros a elementos cada vez más complejos de esa tabla periódica que creo que tampoco ya nos enseñan en la preparatoria. Uh-huh. Y llega el momento en que la materia ya no puede realizar ya no puede transformarse ni en las estrellas, ni en los núcleos de galaxias activas, como mencionabas, que en este caso son los que albergan grandes agujeros negros. De hecho, nuestra galaxia, aunque propiamente no es una, no le pudiéramos poner la etiqueta de activa, sí uh-huh. tiene en su núcleo un hoyo negro supermasivo que es el soporte gravitacional de la galaxia. Entonces, cuando ya no se den estos procesos de transformación, se habla de la muerte térmica del universo. Uh-huh. O sea, hay un libro maravilloso de divulgación, ya es un poquito viejito, y creo que no se ha traducido a pesar de que ya tiene tantos años. Se llama Las cinco eras del universo, de Fred. Uno de sus autores es Fred Adams, uh-huh. que fue coautor de un artículo importantísimo sobre evolución de las estrellas en su etapa de nacimiento, en el que también participó una, en ese entonces, joven estudiante mexicana de doctorado, la ahora doctora Susana Lizano. Uh-huh. El artículo que menciono es Shu Adams Lizano y se publicó en el Annual Review de Astronomy and Astrophysics en el 89, si no me falla la memoria. Después checamos las referencias. Uh-huh. Pero nos regresamos al libro de Adams. Él habla de cinco etapas o cinco eras de nuestro universo como un todo. Y la última sería que mencionamos, muerte térmica del universo, donde ya no son posibles los procesos de transformación de la materia y energía. Uh-huh. Pero bueno, para llegar allá hay escenarios posibles que tienen que ver con la distribución de masa de materia en nuestro universo. Y hay tres vías posibles que durante mucho tiempo se consideraron desde la vía teórica. Uh-huh. Es que nuestro universo o bien puede llegar a un máximo de expansión y quedarse ahí como un todo. Ya mencionamos que la evolución de la materia en las estrellas y galaxias tiene otro camino, pero el universo como un todo llega a un tamaño máximo y ahí se queda. Entonces la materia sigue evolucionando hasta que se da esa muerte térmica. Otra vía posible es que nada detiene la expansión del universo y sigue expandiéndose, haciéndose cada vez más tenue, diríamos, menos denso. Esa es otro de los escenarios. Uh-huh. Y uno muy curioso que ha dado mucho para la ciencia ficción es que el universo, después de llegar a ese máximo, empieza a contraer. Y algunos especulan, aunque desde la perspectiva esencialmente termodinámica, no sería posible que después de ese gran crunch, si hubo un Big Bang, también hay un Big Crunch, que uh-huh. sería este colapso total del universo que se está contrayendo, se pudieran dar otros sucesivos Big Bangs, en los cuales las físicas fueran completamente diferentes a las que conocemos. Entonces ahí es una de esas regiones donde de la ciencia teórica coquetea muchísimo con la ciencia ficción, uh-huh. pero podemos decir que de las observaciones que hay entre la actualidad, pareciera que nuestro universo seguiría expandiéndose por siempre debido a la cantidad de materia que se ha observado. Aunque bueno, aquí ya se hacen su aparición teorías modernas que nos hablan de que creíamos que sabíamos más o menos algo del universo, pues ahora estamos peor porque alrededor del 90 y algo por ciento de los componentes de nuestro universo serían lo que conocemos como energía. Conocemos es un decir, uh-huh. como energía oscura y como materia oscura. Es decir, la energía de la que nos damos cuenta y la materia que podemos observar por los diferentes medios en las diferentes regiones del espectro electromagnético sería una fracción pequeñísima del universo como un todo. Entonces, de ahí lo apasionante para, si es que no son desesperados, del trabajo que hay tanto en la física teórica como en la astrofísica, tanto teórica como observacional. Mucha tarea por hacer todavía.
Claro, sobre todo por ese, digamos, porcentaje mínimo de conocimiento que tenemos sobre lo que nos rodea, y no solamente sobre el universo, ¿no? Inclusive nuestro propio planeta, tenemos algunos lugares como los océanos profundos donde pues prácticamente se conoce muy poco. Y bueno, una invitación precisamente a estudiar cosas, aprender a leer, a tratar de preguntarnos qué está ocurriendo, porque obviamente ese es, digamos, el camino con el cual la ciencia va evolucionando. No sé si quisieras darnos alguna último comentario, Durruti, antes de irnos.
Bueno, por supuesto que se acerquen a los canales adecuados de divulgación de la ciencia, entre ellos los centros universitarios y sus bibliotecas, los centros de investigación y los institutos, como el propio Instituto de Astronomía y Meteorología, que para aquellos que nos visiten de Autlán en Guadalajara, todos los viernes laborables del año, o para los que estén escuchándonos acá en Guadalajara, todos los viernes laborables del año tenemos los viernes de ciencia, conferencias públicas de todas las áreas del conocimiento a las 7 de la tarde, la entrada es libre, y terminando las conferencias, si las condiciones atmosféricas lo permiten, hay observaciones en los jardines del instituto, y todo ello completamente gratuito.
Perfecto. Bueno, pues ya nos escucharon. Tenemos actividades en varios centros universitarios, en el Instituto de Astronomía y Meteorología, en otras universidades inclusive del país, donde se dan este tipo de eventos que son completamente gratuitos y donde lo que se trata es precisamente generar curiosidad, generar preguntas en la gente. Bueno, Durruti, pues muchísimas gracias por habernos platicado en esta tarde sobre un tema tan interesante. Un placer, como siempre, escuchar tus comentarios y, bueno, invitarte para una próxima emisión.
El placer es mutuo y compartiremos en la página de A Ciencia Cierta algunas ligas de notas que pueden seguir los amables radioescuchas.
Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, agradecemos la participación de Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. También agradecemos de nueva cuenta al gran equipo que hace posible este programa, particularmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, Antonio Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Gracias también al auditorio de Radio UDG Nautlán. Los esperamos en la siguiente emisión de A Ciencia Cierta, su programa de difusión y divulgación científica, y los dejamos con una rolita que se llama Universo Paralelo, interpretada por los Red Hot Chili Peppers de su álbum Californication. Hasta la próxima, buenas noches.
Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentaron A Ciencia Cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.